Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este podcast de Aquí en Confianza. Soy María José Cadena y hoy estamos a miércoles 15 de abril del 2020. Como podrán ver, a todos aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, a través de YouTube Live, hoy me acompaña Máximo. Ahí está Máximo y Chicken McFly. Muy buenos días. Para platicar de un tema sumamente controvertido, sumamente controversial, sobre esta guía bioética de asignación de recursos en medicina crítica. Esto no significa que estamos ni en los juegos del hambre, ni en la selección natural, ni mucho menos, pero nos pone en perspectiva el peligro que corremos si no tomamos las medidas necesarias. Estas situaciones críticas han sucedido en otros países a causa de esta pandemia global del COVID-19. ¿Esto qué significa? Que los recursos del sector salud resultan limitados ante la cantidad de pacientes que lo necesitan. Entonces, su distribución tiene que ir de acuerdo con decisiones muy complicadas. Dentro de esas decisiones bastante difíciles que tendría que tomar el sector salud sería a quién atiende primero, a quién le va a dar prioridad. Y tristemente, dentro de esta guía, sí deja en una especie de vulnerabilidad a las personas de la tercera edad frente a personas contagiadas, jóvenes que necesiten esos mismos recursos. Esto no es una ley, esto no significa que esto se va a llevar a cabo al pie de la letra en estos momentos, simplemente porque México no está en esa fase por completo. Pero creo que pese a todo este debate que surgió y las reacciones que hemos leído, entendemos que es un tema sensible, pero que sí nos ayuda mucho a concientizar por qué es importante protegernos en estos momentos, justamente para que no lleguemos, o más bien no provoquemos que el sector salud colapse y que nuestros doctoras, nuestros doctores, que nuestros enfermeros tomen estas decisiones muy complicadas. Obviamente también vamos a platicar sobre cómo Lili Tellez, senadora, se sale de Morena, es decir, Morena se empieza a desmoronar justamente a un año de estas elecciones intermedias, y cómo va el tema de esta pandemia a nivel global. Quédense en su casa, de verdad, tranquilos, respiren, vamos a trabajar en esto, vamos a también encontrar, ver las cosas positivas y sacar lo mejor que podemos. Recuerden que estamos en medio de una pandemia, es decir, lo que sea que estés haciendo es correcto. ¿Está bien? Quédense, esto es Aquí en Confianza.
1, 3, 7, 7. Esto es
Aquí en Confianza.
Soy María José Cadena.
Máximo.
Soy Amado Avendaño.
Gustavo Ramírez.
Yo soy Alejandro Rodríguez.
Y aquí hablamos de todo.
De todo.
Cuestionamos todo.
Te contamos
lo que necesitas saber
para iniciar tu día.
Piensa.
Opina.
Lanza una crítica.
Quédate con nosotros.
Aquí
en Confianza.
Hashtag Confianza.
How did Vikings survive the daily commute?
Meat!
Power through with help from the original protein, Jack Link's Jerky.
Jack Link's alimenta tu lado salvaje. Muchísimas gracias, Jack Link's, esta proteína saludable para tener en tu casa durante esta contingencia. Pueden comprarlo en el 7-Eleven Círculo K y también pedirlo por Rappi. Jack Link's alimenta tu lado salvaje durante esta contingencia. Ahí lo están viendo en pantalla. Gracias, Jack Link's, por hacer posible este podcast de Aquí en Confianza. Chicken, Máximo, ya sé que estás acurrucando a Jack Link's, pero Amajo, ¿cómo los trata? ¿Cómo los trata esta semana? Cuenten.
Pues más allá del estrés y de la locura del encierro, pues creo que vamos bien. Hablando de pues, las locuras y del encierro, pues justamente pues, la crisis del COVID, entre que trata de sacar lo mejor de nosotros por un lado y por el otro, pues vemos todos los vicios que sí arrastramos como sociedad. Seguramente ahorita viendo los datos de cómo van los casos, los confirmados y demás, pues podemos ir entresacando como algunas de los vicios que estamos viviendo como sociedad. Ahorita yo creo que lo podemos platicar, pero pues al menos de mi parte, pues creo que estoy ya en una posición donde... pues hay que aprender a filtrar las informaciones y a recibir únicamente lo indispensable para mantenernos. La sobreinformación, ¿no? El exceso, la sobrecarga informativa, creo que nos está haciendo estragos a muchas personas en la sociedad. Se ve en las redes sociales, Me parece que hay que optar solo por agarrar lo esencial y después todo lo demás, pues dejarlo, sí, para el debate, pero pues no hacer que forme parte de nuestra psique, porque ahí es donde nos empieza a reventar la cabeza.
¿Sí? Esto es importantísimo, perdón que te interrumpa, Chiquen, y se lo estamos diciendo personas que estamos muy expuestas a la información todo el tiempo. Si a uno le cuesta mucho trabajo, entonces los demás que también están haciendo un home office desde su casa o están yendo a trabajar con rutinas muy, con mucho cuidado, entonces puede ser un daño también a nuestra salud mental, Chiquen.
Sí, pues yo también he tratado de ya no buscar información de coronavirus. Más bien, es complicado encontrar otro tipo de información, ¿no?, en estos días. De hecho, platicamos el lunes, martes, máximo, qué temas traer, por ejemplo, para hoy. O sea, buscar un tema que ya no sea coronavirus. Y de verdad es muy complicado. Casi todo está relacionado al coronavirus. Pero pues ese ahora es mi trabajo. O sea, ya no buscar coronavirus, ya buscar otros temas.
Así es. Créanme y se los prometemos que lo vamos a hacer conforme pase el tiempo. Nada más un update, cómo va el tema de los contagios. Y de verdad creo que cuando va pasando estos días suena más irrelevante el número de contagiados, especialmente en México. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que no es que estén ocultando información de forma directa, o ya lo sabremos con el tiempo, sino simplemente el número parece muy pequeño a los niveles de contagios que representa a nivel mundial un virus como este. Por eso es importantísimo que no lo tomemos como un juego. ¿Por qué? Porque por más que salgan a decir que ahorita oficiales hay 5.399 contagiados, la propia Secretaría de Salud dice que podría ser este número multiplicado por 8 por la cantidad de contagios y de casos de asintomáticos que pues ni siquiera saben que tienen el virus, o personas que lo tuvieron, se recluyeron y ya se curaron, pero esas personas pudieron haber contagiado a más. Lo que sí me parece importante destacar es que, de acuerdo con el algoritmo Hopkins, pues los contagios de COVID-19 ya rebasaron los 2 millones a nivel mundial. Una buena parte de ellos sí se han recuperado. Eso es una buena noticia. Eso significa que si tú te llegas a contagiar, tienes una alta probabilidad de poder recuperarte, pero tienes también una alta probabilidad de poder contagiar a alguien que esa historia no sea la misma que tú, ¿no? Y por ello es súper importante. Ahora vamos a pasar, híjole, a un tema que es bien delicado. Es bien delicado y creo que también es muy bueno tocarlo ahorita que estamos en pleno medio de semana, si acaso eso existe en estos momentos. Pero creo que el miércoles es un día que ya iniciamos y podemos tocar estos temas que pueden ser muy complicados, pero que son importantes poner en perspectiva a lo que nos estamos enfrentando. Hace unas semanas, países como Italia y España vivían una situación crítica. Al norte, en la Lombardía, al norte de Italia, llevaron a cabo ciertas decisiones, personal de salud, los doctoras, médicos, enfermeros, de decidir a quién iban a atender ante la saturación y el colapso de los recursos de salud en ese momento, por la cantidad de contagios y por la cantidad de complicaciones que se dio a causa de este virus. Y por ello se acude a estas guías bioéticas, guías bioéticas de asignación de recursos en medicina crítica. Este tema cobró relevancia hace menos de 24 horas con el propio Hugo López-Gatell y el Consejo de Salubridad en México, que sin duda no significa que sea un escenario en el cual México se encuentra en estos momentos, pero que están previniendo. Ahora sí que pensar lo peor y esperar lo peor y pensar lo mejor. En vista también de la cantidad de contagios que podría haber no registrados y también la cantidad de personas que siguen sin tomar en serio esta pandemia a nivel global en México y que siguen saliendo. Esto trae un grave debate en el cual pues prácticamente dice que si los recursos de salud colapsan y que si muchas personas necesitan estos recursos, se tienen que tomar decisiones entre cómo vas a salvar la mayor cantidad de vidas y en medio de una pandemia global, cómo vas a salvar la mayor cantidad de vidas que puedan completarse con mayor cantidad de tiempo. Eso significa que si un paciente A tiene 70 años y tiene una complicación de salud y necesita uno de estos ventiladores, y llega un paciente B de 25 años que igual lo necesita, bueno, si se lo das al paciente a este ventilador, en caso de que tengas nada más uno, estoy hablando en el caso de que de verdad los recursos están limitados, Si se lo das al paciente A, esta persona podría vivir tal vez 10 años, a lo mucho. Si se lo das al paciente B, esta persona podría vivir, bueno, hasta 60 años más. Es una decisión, no estoy diciendo que sea justa, pero nada más para que pongamos en perspectiva lo que ha sucedido en otros países también con respecto al COVID-19. Máximo, ¿qué opinas de esto?
Bueno, aquí primero, desde el 10 de abril sale esta guía. Esta guía está hecha por el Consejo Nacional de Salubridad aquí en México. Y pues sí, son justamente estas directrices a llevar en el momento en el que la atención hospitalaria pues, se encuentra en una etapa, digamos, crítica, ¿no? Es decir, estemos en un escenario de fase 3, por decir, ¿no? Donde hay una saturación en los hospitales y demás. El asunto es que, pues sí, justamente se plantea este término de que pues además de que el primer paciente que llegue se le atienda, que tengan establecidos protocolos de triaje, esto quiere decir de pues, jerarquización de las necesidades médicas de los pacientes, que se conformen equipos. Esto es una guía, pues digamos, extensa, pero agrega un principio, como le llaman en el mismo documento, lo pueden encontrar en la página del gobierno, se publicó el 10 de abril de este año. Si no, pues, se los compartimos en redes, pero hablan de este término llamado, pues, vidas por completarse, ¿no? Es decir, los médicos habrán de evaluar si, como tú dices, hay un caso de un paciente de 80 años con un ventilador y por el otro hay una persona que también necesita el ventilador con 20 años, se le daría prioridad a esta persona. Pues esto obviamente pues, ha generado la polémica, ¿no? Es decir, pues, ¿cómo podemos establecer pues nosotros de una manera tan fría o jugar a ser Dios y decir que una vida puede valer más que la otra cuando pues no tenemos el contexto o ¿me entienden? Es decir, esto supone pues este debate ético que ha llegado a la opinión pública. No obstante, pues no necesariamente es un debate tan complicado cuando se trata de salud pública, cuando se trata de una persona común y corriente como nosotros, donde pensamos, bueno, es que si a mi papá lo atienden y estamos en una emergencia, mi papá sí tiene 80 años, le darían la atención primero a un reggaetonero de 19, que tal vez es un asaltante, es un chacal. Pues sí, pues para nosotros es una decisión complicada, para el sistema de salud y para un médico, pues es una decisión que, aunque sea dura, pues la saben llevar a término. Entonces a mí me claro. Parece que se está convirtiendo en un debate pues hacia una esfera, hacia el grueso de la población, cuando no necesariamente tendría que ir por ahí. Pues es un debate bioético y que tiene que ver, pues suena horrible, pero pues tiene que ver con estas probabilidades, ¿no?
Entonces, y Máximo, lo estás, perdón que te interrumpa, pero lo estás planteando muy bien porque son cosas que yo he leído en redes sociales. Esos términos que tú utilizaste, de verdad, los he leído, los he escuchado en videos, no nada más en México, sino en otras partes del mundo con respecto al COVID-19. Personas que dicen, es que cómo si yo pago impuestos y soy una persona que he vivido toda mi vida y que he trabajado, tal vez se lo van a dar a un vago o a una persona que no paga impuestos o que... En esos momentos de supervivencia no te vas a poner a decidir qué vida vale más que otra, porque entonces tu queja inicial pierde todo valor y pierde todo sentido. Tampoco, ojo, tampoco esto significa que personas con precondiciones existentes o personas que tengan algún tipo de discapacidad o personas mayores tienen que ser excluidas de una atención digna y de una atención justa en el sector salud. Para nada va en eso. Y creo que al final, ninguno en este espacio son médicos y los médicos, los verdaderos médicos, tienen muy claro este tipo de guías bioéticas y para eso han estudiado una buena parte de su vida para llegar. Entonces, para muchos sería muy fácil decir, es que ¿cómo es posible? Y nos están dando la espada, casi casi yo voté por Andrés Manuel y ahorita me está diciendo que me van a ir a matar. Nadie está diciendo eso.
Y decir, es que ese es el caso de la sobreinformación. O sea, este es el claro ejemplo de que estamos expuestos a sobreinformación. Este debate no lo tenemos que estar teniendo nosotros como ciudadanos, no lo tenemos que estar llevando a Twitter.
Exacto.
Es una guía bioética para doctores. Los doctores tienen que asumir esta responsabilidad, para eso estudiaron, para eso tienen esa carga de responsabilidad en sus hombros. Son ellos los que tienen que decidir eso, son ellos los que tienen que llevar este debate en la sala, frente al enfermo, con las familias, con los que lo tengan que llevar. Nosotros no tenemos que meternos en ese debate porque simplemente lo estamos llevando a una cuestión social, sociocultural.
Y que tristemente termina siendo tan... Perdón.
Un filósofo súper reconocido no tiene nada que ver. Es un debate que no tenemos en el que entrar nosotros.
Y perdón que te interrumpí, pero justamente termina siendo eso, porque empezamos a sacar nuestro racista y nuestro clasista interno, también empezamos a decir, bueno, es que porque una persona casi, ¿qué creen que en un momento de toma de decisiones de supervivencia la doctora va a decir, ay, hasta qué nivel de escolaridad tiene, qué nivel de escolaridad tienes?
Sí, claro.
¿Cuál fue tus 5 libros preferidos? No, señores. Y esto me parece importantísimo porque este tipo de debates justamente no deberían de estar en la opinión pública. No son debatibles. Estas son decisiones difíciles. No es una decisión fácil que tendrían que tomar en caso de que se diera el sector salud. ¿Saben qué? ¿Cuál sí es un debate? ¿Cómo hacer que no suceda eso? Eso es un gran debate. ¿Cómo hacemos que esta guía bioética de asignación de recursos en medicina crítica no se lleve a cabo? ¿Saben cuál es la razón? Quedándose en su casa, lavándose las manos, acatando. Si están tan enojados por eso, entonces vayan y acaten todas las medidas de seguridad. De todas formas, nadie tiene la vida comprada. Nadie tiene la vida comprada, tengas la edad que tengas. Pero la mejor forma de prever este tipo de situaciones no es llevar a un debate si nos gusta o no la guía. Porque aparte no estamos en la situación, es llevar a un debate cómo vamos a prevenir para no llegar a ese estado crítico. Entonces, si tú estás enojado, pero al mismo tiempo no sigues las medidas, no te estoy diciendo que va a ser tu culpa y no te estoy diciendo que tú no mereces ser atendido en un hospital, pero somos tan violentos y lo hemos visto con acciones de agresiones y de violencia en contra del personal médico en México, que podríamos llegar a un tema, y esto es muy peligroso, en el cual se empiecen a pelear por los recursos médicos, ¿no? Y que empieza a decir, es que yo valgo más porque yo hice, deshice, yo no. En estos momentos no estamos para eso. Y creo que esto es un tema bien difícil, pero también bien necesario para que entendamos a lo que nos estamos ateniendo si no nos protegemos en esta pandemia, porque esto sí ha pasado, esto sí pasó en Italia. Estas decisiones difíciles se tomaron en Italia, se tomaron en España, no queremos que se tomen en México.
Y déjenme decirles algo, porque el debate se origina a la opinión pública porque proviene, al parecer, de las instancias públicas. ¿Por qué? Al menos hoy Salvador García Soto, en su columna en el Universal, el muy fifí, ya saben cómo es el Universal, publica una columna donde pues en realidad habla de por qué esto está desagradando tanto, ¿no? El primero en salir golpeado por este asunto pues es Hugo López-Gatell, y la razón es muy sencilla, pues el asunto de que salga este día 10 de abril y que se empiece a gestar después en el Foro Rojo, en la información entre, digamos, especialistas y después que trascienda a medios, pues es que pues están planteando un escenario de alerta cuando la comunicación del gobierno y en particular del responsable, quien es Hugo López-Gatell, pues ha ido en torno a vamos a confiar en la gente, aunque sean unos idiotas y salgan a comprar al Oxxo en grupos de 8 personas, ¿no? Así salgan a hacer videos publicitando pizzas o saliendo al súper estando contagiados por COVID. Aún así, la estrategia va enfocada, tengan conciencia, quédense en casa, y estamos en una fase 2. Entonces, la primera molestia viene pues de ahí, ¿no? Y segundo, al parecer esto fue una decisión, pues sí llevada, entre comillas, por el Consejo Nacional de Salubridad, pero no llevada por todos los miembros del Consejo, porque ha salido Enrique Graue, quien es parte también de este Consejo en su condición de médico, más allá de rector, a decir, pues es que yo me deslindo de esto porque nadie nos dijo nada de la salida de este manual. Entonces pareciera que primero, pues esto a lo mejor vino pues con una pedradita del señor Jorge Alcocer, ¿no? El secretario de Salud. Primero, pues sin decirle a nadie, y pues segundo, pues tratando de adelantar un escenario que pues quizá el personal médico de todas maneras lo tenía claro, ¿no? Y quizá pues tampoco es preciso para el momento en el que se vive la pandemia. Entonces alborotas, permítanme el término presidencial, pues le pegaron al avispero inútilmente, y ahora hay muchas personas que están preocupadas diciendo que su vida vale más que la de otros. Mientras por otro lado, pues se ve que hay una fractura, al menos a nivel comunicación, entre las instancias del gobierno encargadas de la salud. Entonces terminamos pues jodidos y desilusionados una vez más con pues la falta de seriedad en los canales de comunicación que tenemos con este gobierno.
Así es.
A mí me parece que esa crisis, ¿no? O sea, ahí cómo le hacemos, ¿no? Ahí quién nos da garantía de que pues están comunicando bien las cosas y en tiempo. Yo no quiero por ahí ponerme a conspirar que si hay más casos o no, que si eso, pues a mí me parece que eso es por otro lado y eso tendrá que evaluarse en dado caso después. Pero pues al menos la salida de todo esto pues deja de nueva cuenta huecos, ¿no? Huecos que existen en el sector salud por una, por otra, por comunicación, por acción, y pues por un conflicto que parece que sigue siendo político cuando tendría que ser estrictamente pues de las autoridades competentes de salud y nada más, ¿no?
Así es, y deja huecos en temas de comunicación, que ¿qué pasa con esos huecos? Terminan germinándose en malinterpretaciones y en noticias falsas, y eso es lo más peligroso. Tengo aquí abierto el manual de bioética y, por ejemplo, dice: esta guía únicamente debe de entrar en operación si la capacidad existente de cuidados críticos está sobrepasada, está cerca de ser sobrepasada y no es posible transferir o referir pacientes que necesitan de cuidados críticos a otros servicios de salud en donde puedan ser atendidos de manera adecuada. Es decir, tú necesitas esto, bueno, te voy a transferir a este hospital en el cual para que yo pueda atender a otras personas. Esto es una acción precipitada, pero que sin duda este tipo de falta de coordinación en el discurso del gobierno federal atonta. ¿Y qué pasa? Deja también estos nichos que germinan en noticias falsas, en cadenas de WhatsApp falsas, en personas que hacen videos que se viralizan en el internet y que causan un revuelo, y también termina en agresiones al personal de salud en nuestro país, que no está haciendo otra cosa más que hacer lo posible con los recursos que tiene. ¿Chiquen?
Sí, pues yo creo que aquí lo que sí se puede cuestionar es la intención de quien publicó quien hizo público este manual, ¿no? Porque era algo que debía mantenerse de manera interna, era algo que no debía llegar a la opinión pública y era algo que debía estar entre los médicos, entre los hospitales. Me parece que esa parte sí la podemos cuestionar y sí podemos cuestionar pues el deseo político, el impulso político que motivó esta publicación. Más allá, me parece que pues nos encontramos en una situación de emergencia, de emergencia sanitaria, y lo debemos entender así. No es que te esté negando el servicio, no es que te esté negando el respirador, pero ahorita la prioridad pues no es la del individuo, es la de la comunidad, y la prioridad de la comunidad es parar la pandemia, detener la pandemia, y si hace falta un ventilador para que un joven se recupere, suena muy cruel, pero pues, así lo debemos de entender. Estamos en una situación de emergencia y de verdad, si quieren debatir algo sobre el coronavirus, pues es la manera en que pueden mantenerse en su casa, en la que pueden ayudar a sus vecinos para que no salgan, en la que pueden ayudar a la gente que los rodea con problemas preexistentes como la hipertensión, como la diabetes, como la gente de tercera edad. Ese es el debate que debemos llevar como sociedad: cómo ayudarlos, cómo evitar que se contagien, cómo evitar que estén en contacto, estén en riesgo. El resto se lo dejemos a los doctores.
Así es, esto no es debatible, sin duda podría ser debatible si era momento para filtrar o no esta información, que la sabe el personal médico, pero tal vez es información muy delicada para la psique colectiva, especialmente en el momento que estamos viviendo. Pero al final esto se filtró. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ello? Entender que de todas formas, en muchos lugares en México hasta el momento no se ha visto. Hay otros que sí. Como país no estamos rebasados todavía, pero podríamos estarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a esto? Saber que no es nuestra decisión. Nadie te va a preguntar si tú quieres dar o si tú tienes... Tú no va a ser tu decisión a menos de que seas el doctor o el médico correspondiente. En esto, aquí nos están escribiendo de muchas partes. Maricela Anaya de Colima, Nikita dice: no era momento para dar a conocer las decisiones del Consejo de Salubridad. Si ellos están diciendo que estamos en fase 2, no tenían por qué decirlo. Ya se dio a conocer. ¿Qué vamos a hacer con ello? No alimentar las noticias falsas que son tan terribles. Y también enfocarnos a que hay que eliminar esta, esta percepción o aceptación de actos de violencia en contra del sector salud, ¿no? Incluso hay que protegerlos. Nos han mandado en redes sociales, por ejemplo, hay un centro de acopio en la Ciudad de México en el cual pues están dando a conocer las cosas que necesitan los médicos, que no es nada más equipo de cubrebocas o trajes protectores, sino también artículos de higiene, artículos de limpieza personal, comida en muchas partes, porque pues están haciendo guardias bastante fuertes con respecto pues a la pandemia para atender la mayor cantidad de pacientes, no nada más de COVID-19, porque el mundo no se frena por la pandemia, y eso también es muy importante. En esta guía lo dice, tú siendo un paciente de COVID-19, tampoco estás por encima de un paciente que también tiene otro tipo de requerimientos de urgencias en ese momento. Entonces también hay que estar conscientes de que el mundo no para y que las cosas siguen sucediendo, y por eso mismo tenemos que actuar en comunidad.
También es importante, a ver, y entre todas las cosas aquí de repente nos están acusando de traidores a la patria, diciendo que nos estamos clavando en la política, que la política la estamos haciendo nosotros. Pues entendamos que, o sea, que el asunto pues es una crisis médica, pero que pues impactó evidentemente a todas las personas que estamos o viviendo la situación de quedarnos en un encierro, quienes tenemos algún conocido con COVID, o pues simplemente sencillamente las personas que ven afectada su actividad económica. O sea, por eso es importante que esta información, si está dedicada a otro sector, pues no llegue, ¿no? Cosas que sí vale la pena decir y comunicar, pues son las conferencias que da Hugo López-Gatell con los datos actualizados. Otras cosas que también vale la pena, pues es incluso el llamado hoy del presidente en la mañanera, Andrés Manuel López Obrador, diciendo que siguen esperando a que se unan más, más médicos y médicas al programa Doctores de Bienestar, cosa que pues me parece favorable, que se utilicen los medios para esto, no para de repente decir que están siendo mentirosas las personas que hablan o no de las experiencias que tienen en los hospitales. Es decir, pues de alguna manera esto se convierte en política, pues porque sale el rector de la UNAM, ¿no? Va a decir, pues es que nosotros no estábamos enterados de esto, y pues cuando, pues, al menos los trascendidos señalan que pues incluso el subsecretario está molesto por haber sacado este documento. Entonces, pues política pues termina siendo, pues desgraciadamente, pero pues hay que acotar a las causas verdaderas y a lo que nos tiene que importar, como bien decía Chiquen, ¿no? Pues a cómo ayudar desde nuestro lado a que pues esto se mantenga, se contenga y que se solucione el problema.
Hablar. Así es. Por ejemplo, aquí nos dice Marisela Anaya, que le mandamos un saludo, nos está viendo a través de Facebook. Majo, si van a escoger a la gente, ya me chingué, así me dijo, ya casi tengo 65 años. Marisela, no te van a escoger si no se rebasa. Si no estamos en esa situación crítica, o donde tú estás no están en esa situación crítica, no es elección natural. No estamos en la Alemania nazi, no te van a escoger porque tu derecho al acceso a la salud y justicia social vale igual. No significa que una persona vale más que otra, pero si llegan a estar en una situación crítica, van a obligar a los médicos correspondientes a hacer esas difíciles decisiones de saber cómo distribuyen estos recursos médicos. Ahora, en otra cosa, cambiando un poco a temas políticos, pero que habría que comentarlo porque está en todas las redes, la otra controversial, senadora Lili Téllez, se bajó del barco de Morena ayer en pleno hundimiento del Titanic. Morena se empieza a desmoronar justamente un año antes de las elecciones intermedias. ¿Me pueden explicar qué demonios está pasando?
Pues yo te diría que Lili Téllez se abortó de ese vientre llamado Morena, ¿no? ¿Quién diría?
Gordo.
¿Quién diría?
¿Cómo es posible? ¿Cómo abortó Lili Téllez? Si ella piensa que todos nos vamos a ir al infierno si somos abortistas.
Pues lo que pasa es que ya Lili Téllez llevaba muchos roces con la bancada de Morena y con muchos integrantes de Morena desde hace varios meses. El tema del aborto pues es uno de ellos, pero en las últimas semanas también criticó al presidente López Obrador por haberse reunido con la mamá de Joaquín Guzmán Loera. Entonces ya eran muchos, muchos roces. Incluso Ricardo Monreal había pedido a la Comisión de Ética del Senado retirarla de la bancada de Morena. Una serie de cuestiones ya muy duras al interior de Morena.
que ayer con un tuit Lili Téllez anuncia su salida de la bancada, pero permanece como senadora. Aquí lo que me preocupa es que la lectura al interior de Morena, con tuits como de Gerardo Fernández Noroña, de John Ackerman, de Pedro Salmerón, es de una victoria, es de ver que Lili Téllez a la hora de salirse es una victoria para Morena, cuando me parece que deberían más bien de preguntarse qué está pasando al interior de Morena, cómo se formó Morena que permitió la llegada de gente como Lili Téllez, no por su calidad moral, no por... Sabíamos que tenía una inclinación política distinta a la de la izquierda que pretendía formar Morena. Entonces, me parece que más que celebrar la gente al interior de Morena, la parte dura de Morena, pues debería de cuestionarse por qué llegó esta gente a Morena y por qué se están saliendo de Morena, ¿no? O sea, ¿por qué no tienen una capacidad democrática de permitir a una senadora con una inclinación más de derecha cuestionar al presidente o cuestionar los estatutos o cuestionar las decisiones que se toman en Morena? Me parece que es el momento para Morena de preguntarse por qué no son tan democráticos, porque si lo esperan hacer después de 2021, después de que pierdan elecciones o después de que ganen, me parece que va a ser demasiado tarde.
Y también es una definición de partido, creo que ha sido nuestra crítica desde hace 4 años en este espacio, en esta plataforma, porque pues decían puercos, cochinos y marranos, pero es que todos entraron a Morena a galope, y lo peor es que aunque se vendían como una izquierda, bueno, creo que ya nos ha quedado claro que Morena no es de izquierda, o bueno, muchos de sus integrantes no pertenecen ni siquiera a la izquierda, no tienen ideas de izquierda, no están haciendo políticas públicas de izquierda en su mayoría, pero que también pues dejaron entrar a todos. Entonces esta definición de una izquierda se desaparece con personas como Lili Téllez. Sin duda lo que mencionas, Gus, es importantísimo. Si esto fue un acto de que no están ni siquiera prevaleciendo, no está prevaleciendo la democracia dentro de este partido, pues sería muy grave, pero pues también, ¿no? Te tienes que definir a qué le vas a tirar o a qué tipo de políticas públicas le vas a tirar para el 2021 y de ahí en adelante, porque pues si Lili Téllez no encontraba lugar en este partido, y vaya que hemos tenido incluso encuentros personales con Lili Téllez por la desinformación que maneja en todos los argumentos que hace en contra de los derechos civiles, ¿no? Como la violencia en contra de las mujeres, el tema de aborto, el tema de matrimonio igualitario, pues Morena se va a tener que decidir, ¿no? Independientemente de lo que ponga Fernández Noroña o lo que sea. Máximo.
No, es que a ver, Morena no tiene nada que decidir porque no es un partido que defiende una ideología, es un partido como en realidad la gran mayoría de los que existen en este país que no defienden una postura ideológica, son pragmatismos políticos, ¿no? Entonces, ahorita el pragmatismo, antes, o previo a 2018, el pragmatismo era decir, pásenle todos, cabrones, este es el arca de Noé y ya tenemos aquí al Mesías, al profeta que nos va a llevar, ¿no? Se termina todo esto y entonces pues viene, pues ¿cuál es el pragmatismo ahora? Maromearle al presidente incluso cuando saluda a la mamá de un narcotraficante. Y esa es la postura que de ideólogos que se dicen que se tienen la superioridad moral, ética, y la inteligencia superior para incluso dar esta maroma. Entonces imagínate el grado de pragmatismo que ha llegado este partido. No es por defender ni atacar a Lili Téllez, simplemente es el partido pues obedece a que hoy el pragmatismo es vamos a darle el espaldarazo al presidente porque el presidente pues nos representa a todos y nos va a seguir dando pues la imagen y pues la fortaleza. Al final de cuentas el presidente puede aguantar todos los embates que le lleguen, los de abajo no, entonces pues lo necesitan para eso. Si tú no estás de acuerdo, tú Lili Téllez o tú Mijis o tú quien sea, pues adelante, la puerta está muy abierta porque para
pragmatismo y revela
llegarán más y llegarán personas con más habilidades que ustedes, con más recursos políticos, ¿no?
Y revela también una traición de Morena a varios niveles. Primero, la traición de que los cuadros de Morena se llenaron con gente de otros partidos, con estructuras de otros partidos y con personalidades como Lili Téllez, que bien tenía su derecho a tener una representación política, pero me parece que tenía derecho la gente que estaba abajo de Morena generar sus propios cuadros y que llegaran a ser senadores, diputados, representantes, gente de Morena que de verdad sí es de izquierda y que de verdad sí luchó en el movimiento con una creencia en lo que representaba López Obrador y Morena. Me parece que esa es la primera traición. La segunda traición es que al final votaron por Morena y votaron por sus senadores y votaron por Lili Téllez Y ahorita es muy fácil decir, pues ya dejo de la bancada de Morena, sigo siendo senadora y defiendo los ideales que al final la gente no votó por esos ideales de Morena, votó por los ideales de Morena, no por los de Lili Téllez. Me parece que en ese sentido hay una doble o triple traición de Morena y me parece que se debe corregir y la gente que votó por Morena debe de analizar esa parte.
Ya tendremos bastantes meses más adelante para analizar cómo se empiezan a mover estas piezas del tablero político en México. Sin duda, pues la pandemia ha traído un cambio en muchas áreas y yo creo que el tema político tal vez lo estamos sintiendo apenas en cosas como estas, pero pues ya lo veremos más adelante. En fin, gracias por estar conmigo, gracias Chicken, gracias Máximo. Síganos en nuestras redes sociales, gracias a todos los que se conectan con nosotros, que comparten este podcast. Cuiden de su mente, cuiden de su salud mental, se los estamos diciendo, de verdad, limítense y escojan muy bien de dónde va a sacar la información, incluso hasta los grupos que les lleguen y las noticias. No tienen que leer todo, no tienen que saber todo en estos momentos. Lo que sea que hagan, si ustedes creen que están haciendo algo, es muy valioso para protegernos en estos momentos que necesitamos la unión. Gracias, gracias también a Jack Links por traernos aquí en confianza. Jack Links, el snack de proteína que necesitas para esta contingencia, lo pueden conseguir en el 7-Eleven, Círculo K, y ahora también pedirlo por Amazon y por Rappi. Jack Links, alimenta tu lado salvaje. Gracias. Soy María José Cadena, nos vemos mañana. Esto es Aquí en Confianza.
Si te gusta oírnos,
sentirnos
y escucharnos,
descarga este podcast.
Descarga este podcast
en todas las plataformas digitales:
iTunes,
SoundCloud
y Spotify.
Es completamente gratis.
Síguenos,
compártelo
y quédate
aquí en confianza.